está todo contigo hoy.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿pudiste ver, pudiste evaluar las diferentes formas de estilo de música de Benny Moré?
Sí, 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 por supuesto.
Él siempre trataba de que cada sonido fuera diferente. Entonces, por ejemplo, en la primera que te mandé, eso es un mambo que lo grabó con Damaso Pérez Prado, que fue el creador del mambo.
Sí, sí, sí.
Que viajó a México y en la misma compañía donde grababa Benny Moré, él también grababa. Por tanto, ellos hacían contratos juntos, pero no era que tocaban siempre juntos. Era cuando la compañía le decía que tenía que hacer alguna canción. Y ellos, bueno, rompieron la liga. Arrasaron en México por ese ritmo. Y entonces te puse las otras canciones para que tú veas cómo él en vivo, a pesar de que había una mala calidad de sonido comparada con la de ahora, siempre su voz sonaba masterizada. Y entonces tú puedes ver, sí, como si fuera de grabación. Voz masterizada, como si fuera en un estudio.
¿Qué es esta palabra que estás usando? Masterizada. Ah, masterizada, sí.
Masterizada, ah, con okay. Z. Masterizada.
Ah, perfecto. Hola, hermano.
Aquí ya estoy aquí cerca de Luniac para esperar cuando Rudy salga.
Ah, perfecto. Ok, hermano, acabo de empezar las grabaciones. Continuamos con la conversación. Por supuesto, dime su nombre de veras. Es Dionis
Eurídices Odio Moret.
Ah, perfecto. Y la nombre que se que tienes esa es el Grandurón. ¿Que sí?
Ah, Grandurón, sí. Porque a todo el mundo yo lo saludo. Dime, Grandurón. Entonces la gente me dice Grandurón.
¿Y por qué? ¿Cómo recibiste?
A todo el mundo digo, no, Grandurón.
Sí, sí, sí.
Grandurón. Entonces la gente me dice, no, chico, Grandurón eres tú. Entonces también me dicen Grandurón, Grandurón.
¿Sabes cuándo recibiste este nombre?
Hace ya algunos, bueno, imagínate, hace ya como algunos añitos ya, porque todo el mundo le digo, dime, Grandulón y eso. Entonces me dicen, ah, Grandulón eres tú, compadre. Entonces la gente me dice, Grandulón, Grandulón. Y ya hace un buen tiempo ya. Y entonces a veces me dicen chiquitico. Cuando sí, digo sí, Grandulón, sí, me sí, dicen sí. Chiquitico.
Perfecto.
Porque yo lo que quería, ¿vale?
No. Continúo con el nombre, sí. Con la historia.
Y entonces ya. Ya la gente casi no me conocen que me llamo Dionis, sino me Grandulón o Armagedón cuando me recuerdan cuando yo tocaba con el grupo de reggae.
Ah, perfecto, perfecto.
Entonces
ayer me acaba de decir que su familia es tiene su familia de Benny Moré a través su madre, ¿sí? ¿Sus madres o...?
Ah, sí, pues por parte de mi abuela materna.
Ah, ok, perfecto, perfecto. Qué bueno.
Por parte de mi abuela materna.
Sí, sí, sí.
Y ellos sí se parecen a la familia de ellos, porque yo tiro un poquito más a mi papá, pero lo que es por parte de madre, la fisionomía, es de la familia de ellos por allá.
Ah, perfecto.
Pero yo no vivo del nombre de eso. Yo vivo de mi propio nombre. Yo no soy esa persona que dice, no, yo soy familia de fulano. Eso es para mí bobería. Con saberlo yo, ya.
Me parece que Benny Moré tuvo 17 hermanos. ¿Sí? ¿Es la verdad?
Sí.
Perfecto. Yo acabo de leer de la historia de Benny Moré antes de hablar. Después de escuchar a todas las canciones que me dio, que me diste, él grabó muchos diferentes tipos de estilos de música, Sí.
Exacto.
Sí, sí.
Él se adaptaba a la perfección.
Claro.
Incluso muchos ritmos que ahora se tocan fue gracias a él. Por ejemplo, él tiene una canción que se llama Se me cayó el tabaco. Se me cayó el tabaco, tuvo un problema, que fue lo que yo te conté. Le dice uno, oye, Benny, ese número no sirve porque no rompe, no, porque rompe los patrones de lo que es el son. Y dice, ah, sí, sigue tú con tu patrón que yo sigo con el mío. Entonces cuando vino un músico que sí lo sabe y que sabía, dice, no, Benny More está bien. No, en primer lugar, no ha roto ningún patrón y lo que más bien lo enriqueció más. Y entonces, en una entrevista que le hacen a Benny More, él dice, cada vez que yo hago una canción, siempre me dicen que estoy mal, que esto es lo otro. Y al final, ahí está la prueba. Las canciones siguen y ellos son los que están perdidos. Porque él rompió todos los parámetros. Él rompió todos los parámetros. Él tenía una ductibilidad. Una ductibilidad para todo. Que bueno, fíjate que la gente le decían que era imposible que una persona simple, humilde, sin una formación musical, pudiera abarcar tanta amalgama de ramificaciones de la música.
¿Amalgama? ¿Yes?
Sí, significa diversidad.
Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, el amalgam, sí, 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 amalgama. Y él empezó a cantar desde hace fue un niño, ¿sí?
Sí, desde niño. Dice que su primera experiencia fue que mismo hizo una guitarra de palo.
Ah, sí, sí, sí.
Y
sí,
se
sí.
ponía a cantar. Y la gente le decía, y cuenta Benny More, la gente me decían que yo nunca iba a ser músico y que yo era la oveja negra. Y ahora resulta que yo soy la gallinita de los huevos de oro. Él mismo se ríe de su familia, porque el único que la apoyaba era la mamá, pero además los demás miembros de la familia, así mayores, no, que tú nunca vas a ser nadie. Entonces, él rememorando de eso, él dice, la gente en mi casa me decían, ah, tú eres la oveja negra de la familia, tú nunca vas a hacer nada. Y resulta que ahora yo soy la gallina de los huevos de oro.
¿La qué es? La
gallina de los huevos de oro. Ah.
Perfecto. La historia de...
Él era una persona.
Sí, 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 continúa.
Sigue.
No, una historia que me acaba de leer fue... Él estaba cantando sobre una mesa en una... No fue, no sé si fue un cabildo, fue solamente una fiesta y la madre se fue para recogerlo. Sí, y continuaron a escucharlo por unas horas o una hora después, porque todo estaba disfrutando las canciones de Benny More cuando era niño.
Así mismo, yo me sé la experiencia esa, te la voy a contar ahora.
Ah, sí. ¿Y estás afuera?
Resulta ser que sí, contó sí. que era tarde de la madrugada y ella buscando a su hijo y no aparecía. Entonces ella sintió, como ella dice, sentí un son por allá atrás. Y yo dije, bueno, voy a ver si está ahí. Y cuando se acercó para entrarle una paliza, estaba él sobre una mesa. La gente haciéndole coro y cantando y no le pude meter. Y sin embargo, cuando me vio, me inspiró unos versos también.
¿Una paliza es una fiesta en Cuba, sí?
No. Una paliza es golpearte, meterte. Porque de pegarte, meterte.
Ah, sí.
Porque se había perdido.
Claro.
Y
claro.
Lo que más bien, lo que se empezó a reír, lo que se quedó ahí hasta que se acabó la fiesta.
Ah, sí.
Porque dicen la gente que lo conocieron, que cuando tú lo escuchabas y lo veías, era una cosa que te hipnotizaba. Tú nunca querías ir. Tenía ese don. Desde chiquito tenía ese don.
Ah, perfecto.
Y cuando tú lo tratabas como persona, mucho mejor aún. A él lo querían más, aparte de ser un buen músico, porque era solidario con todo el mundo, con el pobre. Dice que en el bolsillo de su traje, él tenía un billete de un bolsillo lleno de monedas de a peso. Otra de 5 pesos, otra de 20 pesos. Cuando venía una gente a pedirle dinero, que él sabía que era simplemente por pedir, le daba el de un peso. Y le dice Rafael Lai, oye, Benny, compadre, ¿cómo tú sabes cuando una persona te pide por necesidad y cuando es por otro? Y dice, ¿tú crees que esa viejita que me está contando su problema, tú crees que ella me va a estar mintiendo, que no tiene nada que comer para sus hijos? Por eso que ya yo lo veo del bolsillo de los 20 pesos. Y entonces él tenía esa sensibilidad. Y cuando se quedaba sin dinero, en ese tiempo, sabe que habían gente de aportadores, empeñadores, eso, antes de la revolución, él iba, dame tanto, y la gente se lo daba porque sabía que él tenía dinero rápido, él sabía cantar y ya tenía el triple de lo que él pedía. Y entonces él tenía una casa para un amante, porque él tenía un amante, aparte que tenía su propia casa. Oye esto. Benny Moré, cuando regresa a Cuba, hay un productor que le grabó en México, que va a visitarlo a Cuba, y cuando él ve que él está viviendo en la casa que está viviendo de pobre, él le compra la primera casa a Benny Moré, un carro, y le da dinero, porque también tenía que darle un dinero a Benny Moré de una grabación. Porque Benny Moré, cuando regresó a Cuba, siguió viviendo en la casa humilde con que él se crió. Y entonces, después, cuando ya se hizo más famoso en Cuba, él adquirió dos casas más. Porque él tiene tres casas. Una actualmente en museo, que fue donde él murió. Y cuando tenía un amante, para no estorbar la convivencia matrimonial con su esposa, él se veía con la amante en la otra casa. Es decir, que era una gente muy reservada. Y entonces no le gustaba alardear. Era una persona muy, muy humilde, que también eso se ganó la simpatía de la persona, porque no, él nunca se creyó cosas.
Oye,
y por eso que la gente más lo creía.
¿Por la mayoría vivía en México o solo por un parte del cuando grabó con Pérez Prado?
En realidad, que la gente tiene un error, por eso que te lo aclaré. Ellos pertenecían a la misma compañía de RCA Víctor en México, okay. Que los dos estaban contratados. Cuando necesitaban que ellos cantaran, eran grabar canciones. Por eso que Benny Moré dijo, no, yo nunca toqué con Pérez Prado, nosotros que grabábamos juntos. Porque el contrato era, una canción se graba y ya, vamos a hacer un espectáculo, daban el espectáculo y ya. Pero no era una cosa que trabajaban constantemente. Y entonces ahí tú ves la calidad musical de ambos. Porque sin trabajar juntos, en cuestiones de segundos, hacían maravilla y cualquier cosa. ¿Entendiste?
Sí, sí. Lo repito una vez más, porque él solo grabó mucho con Pérez Prado, ¿me está diciendo?
Ajá. ¿Qué pasa? Cuando llega a México, que se separa de los Matamoros, que decía que decide quedarse en México, él pasó trabajo en México hasta que por fin pudo levantar. Cuando levantó, a él lo contratan, incluso grabó películas en México.
Sí.
Pero a la vez también le decían, no, mira, vamos a hacer un número con fulano y tal, y te va a acompañar la orquesta tal. Y él tenía que aceptarlo porque era por contrato. Él no era muy amigo de Pérez Prado, pero trabajaban bien. Porque Pérez Prado no le gustaban los cantantes. Pérez Prado decía que la música sola era suficiente.
Sí.
Y Benny Moreno estaba de acuerdo con eso, que ambos, tanto la música instrumental como el vocalista, tenía importancia. Entonces Benny Moreno escuchó una vez a Pérez Prado decir, hablar mal de los cantantes. Y aunque Benny Moré sabía que no era con él, él cogió ese problema con él. Y entonces, a partir de ahí, no se llevaban muy bien como persona. Pero, así que no era una amistad profunda, pero sí se respetaban.
Ah.
Incluso hay una experiencia de Pérez Prado y Benny Moré que le hace una pregunta en Puerto Rico. Ven acá, ¿cuál fue el cachivache que se formó con Pérez Prado? Dice Benny Moré, no, yo no tuve ningún cachivache con Pérez Prado. Pero te separaste, ¿no? Nosotros nunca trabajamos juntos, nosotros que grabamos juntos, pero nunca trabajamos juntos. Entonces, aunque los periodistas siempre buscar pinchitas así para que se fajaran, él siempre mantenía la distancia y el respeto. Él se caracterizaba por eso. En otra ocasión estaban hablando mal de un músico y Benny Moré estaba presente. Y cuando le preguntaron a Benny Moré, dijo, mijo, en la vida hay muchas cosas feas para yo estarme fijando en los detalles feos de la persona. Yo nada más que me fijo en lo positivo. Se paró y se fue. Era una persona así. Con Rafael Lai fue igual. Oye, Benny, ahí viene la orquesta Aragón aquí para La Habana y vamos a hacerle una guerra ahí para que no toque. Porque Benny Moré, después de Benny Moré, habían tres orquestas que era como una cofradía en La Habana, que eran las orquestas del momento. Pero todo el mundo tenía que contar con Benny Moré. Entonces contaron con él para hacerle la guerrita al Aragón. Y él dijo que no. Entonces, no solamente le dijo que no, cuando Rafaela llegó, él buscó a Rafaela y le dijo, mira, eso es lo que me dijeron esta gente, que ustedes venían aquí a quitarme la popularidad y a echarme a perder la cosa. Y yo le dije a ellos que no, porque ellos querían hacerte una campaña. Ahora yo le dije a ellos, donde quiera que yo toque, tú también vas a tocar conmigo. Y dice Rafaela, nosotros teníamos nuestro público, pero Benny Moré tenía un público inmenso. Entonces, cuando él iba a los conciertos, él nada más que tocaba dos canciones y además la cantábamos nosotros para ganar popularidad. Fíjate el sacrificio que él hacía. Él nada más que cantaba dos numeritos y después lo dejaba a ellos para que fueran cogiendo en La Habana popularidad.
Ah.
Por eso cuando murió Benny Moré, la gente en La Habana empezaron a decir, bueno, está bien, murió el Benny, pero no queda Rafael Lai. Y Rafael Lai siempre contó esa experiencia, que gracias a Benny Moré se pudo consolidar en La Habana.
Ah.
Porque estaba esa envidia de competencia contra los músicos y Benny Moré nunca estuvo a favor de eso. Entonces son experiencias que tú ves que a él lo más lo quieren, aparte de su calidad artística, por lo humano que fue. Y por eso que me gusta mucho cuando hay una oportunidad de hablar de él, hablo de él porque realmente se lo merece. Fue una persona que no vivió para que lo recordaran de esa forma. Él siempre que le gustaba hacer música. Y otra experiencia más. Benny Moré en Cuba fue el único cantante que ganaba más dinero que todas las orquestas. Era como Michael Jackson. Y hay una amiga de ella que fue esposa de Pinelli, el locutor, que yo te dije que en ese tiempo eran esposos. Y dice, cuando el Montmartre de México, un cabaret muy famoso, el Montmartre, que es en idioma francés, que le hicieron aquí en Cuba, ya casi al principio, ya estaba el revolico, la revolución y eso, pero todavía no había triunfado. Y hablan con ella para que contratara a Benny Moré para que tocara en el Montmartre aquí en La Habana, que lo iban a hacer nuevo por la inauguración. Y ella fue a hablar con Benny Moré y dice, oye, negro, van a abrir el Montmartre que había en México, van a hacer una ampliación aquí en La Habana y quieren que contratar. Dice Benny Moré, no, a mí no me interesa el dinero. Yo no voy a tocar en ningún lado.
Ah.
Y dice ella, ay, negro, pero me van a aumentar el sueldo. Y dice Benny Moré, espérate un momentico, ¿que te van a aumentar a ti el sueldo? Sí, me dijeron que si te contrataran me van a aumentar el sueldo. Y ella, ¿de verdad, negra? Sí, es verdad, negro, ella sí. Bueno, entonces voy a tocar por ti, pero con una condición, que voy a seguir tocando en lugares que estoy tocando ya. Y le dieron una suma millonaria en aquella época, $5,000 semanales. Imagínate, $5,000 semanales. Y era más que tenía que tocar los fines de semana.
Sí.
5,000. Y cada ella semana. Dice, no, es el único artista que ganó dinero. Fue Benny Moré, lo que duró poco tiempo, porque ya triunfó la revolución, fueron como 2, 3 añitos nada más.
Sí.
Pero el único artista que ganaba más dinero aquí fue Benny Moré. Y sin embargo, él no tocaba por dinero. Fíjate lo que dice la amiga, voy a tocarlo por ti, para que a ti te doblen el sueldo, porque si es por mí, no toco.
Sí.
Y la vez que hicieron el contrato, dijeron, no, pero voy a seguir tocando en el Alibar, porque él era amigo de Ali, que era el nombre del propietario. Entonces, como era un bar, pusieron Alibar, que esa era como la casa del Benny. Y entonces él dijo, no, pero yo voy a seguir tocando con Ali, con mi contrato anterior y especialmente con mi amigo Ali, en el Alibar. Y hasta Hemingway fue a casa a Benny Moré a despertarlo para que tocara. Porque en una ocasión cuenta que Hemingway fue a ver a Benny Moré, pero esa noche él no tocaba. Y entonces habló con Ali para que fuera a buscarlo. Fueron a su casa y Benny Moré entonces, por complacerlo, fue a tocar en payama. Sí, porque él era así. Ah, bueno, nada, está bien, bueno, voy. Y entonces, ahí tú ves la magnitud que él tenía. Que él, por complacer a la persona, a él no le interesaba quién era tú. Ah, tú me quieres ver tocar. Bueno, está bien, bueno, vamos. él era una gente así. Y tenía la costumbre también de, por ejemplo, él iba a ver un amigo de él. Eso lo cuenta un músico. Yo lo tengo en el libro en la casa, voy a pedirlo a mi hermana para decirte el título, para que tú lo consigas por allá.
Sí.
Que eran como las 2 de la madrugada. Dice que Benny Moré andaba como con 4 mujeres en el carro, los amigos de él, pero tenían hambre y van y paran en casa de un haitiano que hacía una comida que a Benny Moré le gustaba. Y tú sabes cómo, y la gente tocando al hombre y el hombre no abría. Y Benny Moré sale del carro y empezó a cantar una canción que a él le gustaba. Y el tipo dice, abrí porque sé que eres tú, si no, no abro. Y a esa hora abrió la casa, le hicieron la comida a Benny Moré y eso. Pero dice que Benny Moré le gustaba contar historias al estilo africano. Él se ponía de rodilla, como hacen los africanos, y entonces empezaba a contar historias. y dice que la contaba de una manera que te dejaba embobado. Se pasaron el resto de la madrugada mientras esperaban la comida y comían, escuchando las historias que él contaba. Incluso hasta la de un muerto que lo enterraron vivo, parece. Había entrado en coma, lo enterraron en vivo y salió corriendo. Y sí. En ese tiempo no hacían autopsia entre la gente pobre. Entonces se daban casos que la persona lo que caía en un estado profundo de coma, que tú no le sentías los signos vitales, y tú lo ponías y lo estaban velando durante el velatorio. Se levantó y se mandó a correr. Oye. El que aparentemente era difunto, pero yo después ya estuve investigando, que dice que era verdad, que antes, cuando los pobres no podían hacer autopsia ni nada, te morían, te velaban, y antes de que tú te corrompieras, te enterraban. Y entonces por eso que hay casos que son así, hay casos que la gente, lo que habían entrado en un coma profundo, que tú creías que estaba muerto, no sentía ningún pulso ni nada, y tú lo dabas por muerto, y sin embargo después volvían a reaccionar. Y una de esas historias, Benny Morella contó de un velorio que un muerto salió corriendo. Y otra de sus cualidades era de que sabía cocinar. Dice que sabía cocinar cantidad.
¿Sí?
Y cuando iba a los lugares, a los países que visitaba, él conseguía alguna receta para traerla a su casa. E invitaba a los amigos para hacerle comida y tocarle eso. Que en realidad era un ser humano como tiene que ser todo el mundo, una persona muy simple.
Sí, sí. ¿En cuál año murió?
Joven, como 42 años, creo.
Sí, sí.
Después te lo voy a... Él murió joven, no murió tan viejo.
Claro.
Pero la cirrosis hepática...
Sí.
La cirrosis hepática lo mató.
Y cuando...
Y un detalle...
Sí.
Un detalle que casi nadie sabe. Él padecía de cirrosis hepática desde chiquito, porque él tenía los ojos amarillos de chiquito. Lo que pasa es que con la vida mala que pasó en la calle, bebiendo mucho, lo que se le aceleró. Pero dicen los familiares que él eso se llama ictericia, que tiene los ojos amarillos, que tienen problemas del hígado. Lo que al pasar mucho problema y tomar ron, y esa vida que él tenía también compulsiva, el sexo y la sobrenoche, eso fue lo que se lo aceleró. Y el día que muere, fue una cosa muy triste, porque cuando van a tocar en el carro, él estaba vomitando sangre ya. Y la gente le decían que fuera para la casa. Y él decía que no, vamos a tocar como quiera. Y entonces en el escenario, cuando él terminaba de tocar un número, salía afuera a vomitar. Tocaba un número y vomitando la sangre.
Oye.
Y entonces ya por último, cuenta la hija que Benny Morella también tenía un temperamento muy colérico. Él se incomodaba mucho, pero para no hacer daño se iba. Pero él tiene, como Benny Morella confesó, la gente se cree que yo soy buena gente, pero yo tengo mi berrinche como cualquiera.
¿Tiene berrinche? ¿Cómo se llama?
Berrinches.
Sí.
Como cualquier otro. Él decía de sí mismo, no, la gente se cree porque me ven así, que no, yo tengo mi berrinche como cualquier otro.
Ah.
Y entonces dice la hija de él que en esa actuación, él bailando como siempre, que le cantaba hacia las mujeres que estaban en una mesa así, un marido celoso, lo trató en mala forma, y él se incomodó mucho, que lo tuvieron que sujetar, porque se iban a fajar y todo. Y eso también más le provocó, le aceleró el problema que él tenía ya. Ah. Bueno, ya terminó de cantar, pero cuando termina de cantar, que vomita, ya dice los amigos del compás, ya no toque más, vámonos para casa. Y se lo llevan para la casa, pero en el trayecto, que iban para el hospital, él dijo, no, vamos para mi casa, que quiero ver a mi familia por última vez. Y llegan a su casa, pero eso fue un sábado. Llega a la casa el domingo. El lunes no va al médico. Él va al médico el martes, cuando ya no se sentía tan mal que no podía más. Entonces la gente lo llevan al martes. Y se muere el viernes de esa semana. O el lunes. Él duró casi una semana en el hospital. Y entonces la gente, imagínate, haciéndole incluso... En ese tiempo en Cuba se estaba celebrando una conferencia de medicina con médicos extranjeros y cubanos, y fueron a atenderlo, pero era demasiado tarde ya. Y entonces ya la gente haciendo cola para ver la salud del Benny, y cuando dijeron que se murió, cuentan la hija que la gente entró para ver a Benny Moré en el hospital, que no pudieron evitar que la gente no entrara, y de lo mucho que lo querían. Y imagínate, eso fue un luto nacional. Un luto nacional. Ahí fueron todas las personalidades de esa época. Fidel le mandó una corona. Todo el mundo ahí, todo el mundo. Eso fue un desfile Pinel, el locutor que te dije, que siempre le gustaba vestirse de negro, también con traje de negro, fue allí todo el mundo llorando porque lo querían mucho. Lo querían mucho porque él se ganó el corazón de las personas por su forma de ser. Y entonces, una característica que tenía también Benny Moré en su música, que no sé si te pasé esa canción, que él decía, bacalao con pasta, bacalao con pasta, ¿te la tiene ahí?
Sí, sí.
Bueno, eso, así mismo que estás diciendo, es lo que hacían los metales, pa, 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 pa. Sí. Entonces, porque así es como el se llama recursos mimotécnicos, que te dicen con palabras aleatorias,
sí,
la impresión que tú quieres que reciba la persona. Por ejemplo, en los metales que generalmente decían, parará, parará, a gozar, porque la gente decía, gocen, gocen, a gozar.
Sí, 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 sí.
Es decir, que él trataba de transmitir sus sentimientos a través de la instrumentación. Y el juego que él hacía con los metales era, como él decía, yo quiero tener una banda grande,
sí,
como una de jazz, pero de música cubana, porque
sí,
él decía que él quería hacer un sexteto amplificado. Oye,
ah,
eso,
ah, sí,
el concepto que él tenía, un sexteto amplificado, ah, y se valió para eso, el formato jazz.
Interesante.
¿Viste el concepto?
Sí, sí, sí.
Entonces, date cuenta que el trabajo de los saxos no para. Después yo te voy a pasar una entrevista de un trompetista que él tuvo, que él dijo, la gente no comprende al Benny. El Benny, él quería hacer un sexteto amplificado, como nos decía. Date cuenta que Benny era guitarrero, él tocaba guitarra, y date cuenta que el saxo no para. Desde que empieza el saxo se mantiene con una constancia, y esa es la guitarra. Cuando estás tocando con una guitarra, tú no mantienes un paso, tú no mantienes una melodía. Entonces, lo que hacía él con la guitarra, eso es lo que tienen que hacer entonces los saxofones.
Sí.
Es un trompetista que, porque él tenía dos trompetistas muy buenos. Uno emigró para Estados Unidos y otro murió aquí, pobre aquí.
Okay.
Los mejores trompetistas de Cuba, que yo lo llegué a ver, un pletecito alto él. Ah, en la canción que yo te puse, que dice Saoko, que dice tan 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 con tan 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 tan. El trompetista flaquito, delgadito, que está ahí, ese yo lo llegué a ver. Ese murió aquí en Santiago, borracho, así, de la edad, así ya. Y él se ponía a tocar desde... De esto que está aquí atrás, por Casagranda.
Sí.
Tocando con la trompeta, daba la vuelta y regresaba y estaba con el mismo número, en la Casa de la Trova. Sin perder la esencia, él estaba tocando, seguía el grupito tocando, él salía, daba la vuelta con la trompeta tocando, regresaba y caía en el tiempo que le tocaba entrar entonces a él con el septeto que estaban tocando aquí. Era un espectáculo. Lo que él tenía era un músico que le traquetaba el mango, pero con ese sentido como te explicaba, que era un músico que era más oído y sentimiento que la partitura. Ellos nunca tocaron con la partitura, si ellos la miraban así, ya veían la idea musical y ya, de eso ahí. Eran. y Benny Moré también era así. Y no era que él desechaba eso, al contrario, porque dicen amigos de él que él estaba preocupado por aprender a tocar música, ¿no? A leer la música y eso. Y entonces le dice generoso a su amigo: Benny, chico, tú tienes ese don ya natural, no vaya a ser que ahora tú te complique y caiga en el error que tú estás criticando en otros músicos, que por quererte concentrar lo que está en el papel, te echa a perder. Y dice: ah, es verdad, es verdad. Pero nota su preocupación, que él sí estaba interesado en superarse más, pero que habían ciertos límites que él también compensaba. Él oía consejo: compadre, ven, no te metas en eso, que entonces a lo mejor después vas a caer en el error que tú criticas y vas a tener que hacer lo que dicen los papeles y eso, y vas a perder tu... Oye, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero que vemos su preocupación, ¿no? Ahí tuve la preocupación de él de seguir superándose, de seguir mejorando. Y así. Sí.
Claro. ¿Él hacía muchos giros por todo el mundo o solamente por la mayoría?
Por todo el mundo. El problema es que él tuvo tres accidentes de aviones. Y dice Benny Moré, ¿qué va? El que me quiera ver, que me mande un barco y que venga para acá, o que venga para aquí y para Cuba. Porque el último accidente que tuve fue de película. El ala del avión se incendió y ¿qué va? Yo, Manu, en el aire no se había perdido nada. Por eso que en una canción improvisando, él dice... Allí en el monte tengo a mi guajira, que a la cual quiero abrazar, y a ver, y a su clavo debe llegar, aunque tenga que ir volando, que para él coger un avión era lo último. Entonces la improvisación, él dice, aunque tenga que ir volando, así que la quería mucho. Entonces tú te das cuenta que él incluye en su improvisación lo que le pasaba en la vida cotidiana. Él fue a Estados Unidos 3 veces, incluso en el año 1957, él fue el artista principal para los premios Grammy de esa época, en 1957. Fue creo en el 52, él fue en el 52, en el 57 fue la última vez.
Wow,
él tocó en los premios Grammy que se hicieron en Estados Unidos. Él era el artista, ¿cómo se llama? El artista exclusivo de la RCA Victor. Gracias. Y ganaba una prima adicional. Él era el artista exclusivo de la RCA Victor, que era una firma americana. Y él y su familia gana ese dinero actualmente al día de hoy, porque le siguen dando eso de por vida.
Quiero averiguar, ¿él recibió un Grammy en 1957?
No, él fue invitado como artista principal. No, pero sí, pero recibió lo que él recibió premios en Estados Unidos porque a él lo invitaron. Incluso le propusieron de que se quedara allá. Lo que pasa es que él no quiso, porque él decía que había mucho frío y que le gustaba mucho Cuba.
Pero
la gente no sabe que venimos de... Le hicieron contratos millonarios en Estados Unidos para que se quedara junto con Ismael Rivera,
Ok.
Que también consiguieron. Y lo que él nunca le gustó a Estados Unidos, y aparte por el frío, él extrañaba mucho a Cuba. Si él le decía a sus amigos y a familiares, si tú quieres viajar, tú viaja, pero yo te digo que como Cuba no hay. Incluso la amiga de ella que te conté, que le dijo que trabajara junto con él para tocar en el teatro que se hizo mexicano aquí en Cuba, el Moment, él le dijo, Benny, me voy de Cuba. Y dice que Benny Moré se le quedó mirando así, la carita así, y se le guardaron los ojos. Y le dice, ay, negro, vete conmigo. Le dice, mija, yo tengo muchas razones para yo quedarme. Tengo a mi familia, tengo a mis hijos. En sí, tengo miles de razones para yo quedarme. Y dice que Benny Moré se quedaron mirando así, empezaron a llorar, se abrazaron y ella ya se fue. Y él tuvo muchas propuestas millonarias y él nunca quiso dejar Cuba. Incluso él viajó por el Perú, casi por toda Latinoamérica, por México, fue a Haití también.
Sí.
En Haití, cuando fue a Haití, él tenía que tocar en casa de un dictador.
¿Un qué?
Pero él no llegaba. De un dictador.
Un
presidente que era malo.
Sí.
Pero él no sabía que el contrato era para tocar para esa persona. Y entonces, desde que él llega a Haití, él enseguida meterse con los barrios más humildes y cantando y bailando. Y la orquesta ahí, en la casa del presidente. Y le dice el presidente que si Benny Moré no viene a cantar, que no le iban a pagar. Y mandan a buscar a Benny Moré y encuentran a Benny Moré en los barrios malos esos. Y cuando le encuentran, le dice Benny Moré, ah, sí, bueno, dile que yo voy ahorita. Y nunca fue.
Ah.
Porque él prefirió estar con los pobres. Y parece que los pobres le contaron lo mal que vivían. Entonces no quiso tocar en casa de presidentes. Y no tocó. Ah. Él era una gente así, así. Él sí viajó. Pero él dijo, ¿qué va? El último accidente de avión. Dice, eso fue de película. Yo leí la entrevista, eso fue de película. Se le prendió el ala del avión. A mí no se me ha perdido nada en el aire. Que me quiera ver, que me mande un barco.
Sí, sí,
o
sí.
Que venga aquí a Cuba.
Perfecto.
Pues, esa canción que dice, creía que yo no venía y aquí usted me ve. Eso fue en Venezuela, que lo contratan. Entonces, como ven barco, se tarda más. Y dice Generoso, cuando llega al puerto, ya lo está esperando una máquina, una guagua. Y todo el mundo sin ensayar ni nada, porque llegaron el mismo día de la actuación, eso en vivo ahí, de televisiva, pero en vivo. Y cuando llegan, dice que habían músicos nuevos que no sabían todos los números y todavía faltaban 5 minutos.
Ah.
Entonces dice Generoso, Benny Moré con su chipita encendida me dice, oye, ¿qué hacemos? Y dice, vamos a hacer una improvisación, vamos a hacer un montuno, y todo el mundo empirando ahí, y dice, vamos, vamos a hacer eso. Y ya lo llega el minuto de salir en escena y empieza eso. Castellano, qué bueno, baila, te dice Benny Moré al pianista. Empieza en fa, con este soncito así, ah, sí. le tararea y empieza. Y es cuando él dice, creía que yo no venía y aquí usted me ve. Porque eso fue llegado al último momento de estilo película, el mismo día y a una hora de empezar el de eso en vivo. Es decir, que sin ensayar ni nada. Dice, generoso, eso fue un éxito. Dice, camarógrafo, el público presente, lo que trabajaban ahí. Todo el mundo bailando. Fíjate que eso fue un espectáculo como nunca visto. Eso fue sin ensayar y sin nada. Eso fue llegando del barco directamente al espectáculo ese y ya.
Oye.
Y entonces ahí tú ves que él estuvo rodeado también de talentos. De talento, que eso también te facilita la hora de hacer tu trabajo. Por eso que yo siempre digo que detrás de grandes artistas hay también un acompañamiento musical que sin ellos tus ideas no pueden tener éxito.
Ah.
Que es lo que yo un poco aquí he tenido de carencia. Porque imagínate la situación es un poco difícil.
Ahora
la situación un poco difícil. Y entonces las personas emigran para otros lugares, para Habana fundamentalmente y sí. Eso. Pero si yo tuviera ese complemento, lo que se forma aquí es lo que se forma. Si cuando yo empecé aquí, yo no tenía ningún tipo de conocimiento, todo era empírico. Y así mismo pusimos esto a gozar. Dime tú ahora que haya pasado el tiempo, que uno tiene mi experiencia, esa cosa así, pero teníamos una cosa, que teníamos el deseo de hacer la cosa, la inspiración, la frescura, la fuerza y la juventud. ¿Entendiste? Que eso siempre ayuda en las primeras etapas.
Sí. No, continúa.
Y entonces eso, porque yo también pasé de necesidad, pasé trabajo, pero con la idea de la música, más o así, y lo veíamos todo como rosa. Entonces, como decía Michael Jackson, nadie sabe, a no ser que sea un artista, que la mayor felicidad de un artista es cuando está en el escenario. O cuando el pintor cuando pinta un cuadro. O cuando el músico cuando toca un instrumento.
Sí.
Eso te compensa todo lo malo que te haya pasado. Porque estás haciendo lo que te gusta. Y así mismo era nosotros. Nosotros tocábamos a veces sin cobrarle un kilo, la mayoría de las veces sin cobrarle un kilo. Pero la gente se ponían contenta. Oye, están trabajando bien, muchachos, sigan así, no sé qué. ¿Qué importa? Echen para acá, tómense un trago. No, mira, coge esto, coge tanto, coge lo otro. Entonces, nosotros estamos contentos porque alegramos el corazón de la persona. Y la gente dijo, padre, y esa es la que la mejor recompensa. Entonces, decían que Benny Moré dice que él, a veces, no sé si, dice ellos, yo no sé si Benny Moré era consciente que él cuando subía al escenario podía tener cualquier problema, pero él transmitía una alegría. Yo no sé si él lo hacía a modo consciente o inconsciente. Lo cierto es que cuando él se subía allí, si tú estabas triste, ya te olvidabas la tristeza. Tú lo veías él que estaba, porque dice que Benny Moré era una persona melancólica. Él era una persona que, aunque le gustaba hacer reír, él se sentaba aparte, bajaba así la cabeza. Entonces hay un cuarteto que se llama Las de Aida, que eran hermanas. Y dice que Benny Moré habla con su padre, se la lleva para La Habana para un espectáculo. Y de momento están buscando a Benny Moré. Y había una fiesta en su casa y venga Benny Moré, está metido en el patio, como triste así. Y cuando la vio, se empezó a reír. ¿Qué quiere, muchacha? Y dice ella, ahí yo comprendí que Benny Moré es una persona muy sufrida. Parece que esa pobreza que él vivió nunca se le olvidó, pero que él le gustaba hacer reír a las personas. Y por eso, cuando él se subía en el escenario, él transmitía una alegría que él se olvidaba de todo. Para hacer alegrarse a la persona.
Sí.
Y entonces, también me acordé de una experiencia que mi papá me contó, que decía que cuando él tocó aquí en Martí, aquí en Santiago, en Martí, en un barrio que se llama así, dice que después que llega, se empieza a balancear así, ¿no? Y la gente, ven y canta, y él, ¿cómo voy a cantar? Si el micrófono se está moviendo. ¿Cómo voy a cantar? Y él era el que se estaba balanceando, ¿no? Entonces, le hacía esos chistes así, hasta que empezaba a cantar y esa cosa así. Y entonces era una cosa natural. Y generalmente tocaba a partir de las 12 de la noche hasta amanecer.
Sí. Wow. Interesante.
Bueno,
hermano, ahora está afuera del coro de Santiago, enfrente del Museo del Parque Ardí, ¿sí? Ah, sí, el coro Madre Dragueste. Sí. Okay,
voy,
bueno.
voy a hacer un momentico aquí a Unia para ver si Rudy está ahí.
¿Dónde?
Porque me estaba diciendo.
Sí, sí. ¿Dónde está el UNIAC?
Aquí, eso amarillo ahí.
Ah, eso es el UNIAC donde los jubilados están, ¿cómo se dice? ¿Audicionando?
Aquí.
Sí.
Lo estoy buscando, ahora dice que están para acá.
Ah, está bien, está bien. El UNIAC...
Y con respecto al grupo de Aragón, ¿te diste cuenta en los cambios de ritmo que hacen? Cuando también ellos mezclan el danzón con el cha-cha-cha y el montuno, con la orquesta Aragón, ¿te diste cuenta? Ah, míralo aquí, lo estaba buscando.
Hola, hermano.
Vamos para allá, yo voy para allá arriba.
Sí.
Mira,
¿cómo fue?
Todo bien, gracias a Dios.
Sí, está tocando en un buen nivel.
Ya, sigo en el buen nivel.
¿Cuántas canciones tuvieron que hacer con ellos?
2, 4, 6, 7 canciones.
¿De veras? Para averiguar si estás buen músico.
Había una comisión más grande que el Comité Central.
Interesante.
¿Y tú cómo estás?
Muy bien, gracias. Sí. Estoy eliminando videos ahora.
Ah, ya. Dime de tu esposa y la niña.
Ah, muy bien, gracias.
Gracias a Dios.
Sí.
Y entonces, mi hermano, ¿cómo está todo?
Ah, muy bien, gracias. No, estoy trabajando. Sí.
Te veo más bonito.
Ah, gracias. De veras. Gracias. ¿Vas a tocar más hoy o regresar a la casa?
No, ya voy para la casa, tengo hambre.
Ah, perfecto. Pues el miércoles, ¿tiene tiempo para reunirnos aquí?
Sí, no hay problema. El miércoles hablamos entonces.
Ok, perfecto. Voy a ver a qué hora. Me parece que estoy disponible, pero tocas desde el 9 hasta las 12 de la mañana, ¿sí?
De 9 y algo, más o menos, hasta las 12 y algo.
So, para mí, me parece que a las 11 para ustedes sería bien.
11 para nosotros.
Sí.
Okay. Un abrazo grande para ti, un beso para la esposa y la niña.
Gracias, hermano, sí. Y Gran Durán, muchísimas gracias. Continuaremos, ¿ok? Me voy para almorzar, pero nos hablamos pronto y muchísimas gracias, hermanos.
Perfecto.
Ok. Adiós.
Chao.
Chao.